Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Regresa como cada semana La Pelota al que sabe. Gracias, gracias por pasar tiempo con nosotros. Cada semana es un placer que nos escuchen, que descarguen el podcast y que podamos estar un rato charlando todos juntos. Aldo Farías, ¿cómo te va?
Hola, muy bien, Alex. Contento de conectar de nueva cuenta con la gente de este podcast y listo para tener otro buen episodio.
Está con nosotros un gran invitado, conoce mucho del fútbol mexicano en distintas etapas, en distintas épocas, como jugador, como técnico y lo que venga, porque uno nunca sabe. José Guadalupe Cruz, el profe Cruz, ¿cómo estás, profe?
Hola, Alejandro, Aldo, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarles.
Igualmente, gracias, gracias por los minutos, pues para preguntarte cómo estás después de todo lo que sucedió, de la sacudida tal, ¿cómo estás y qué te ha dejado esta última experiencia?
Ah, mira, Alejandro, el fútbol es así. Nosotros llegamos a Necaxa el torneo pasado y llegamos a una situación muy apremiante. Tuvimos un cierre espectacular, realmente contra todo pronóstico, superando expectativas. Y este torneo, bueno, el equipo no se reforzó. Sabíamos que íbamos a sufrir, que iba a ser mucho más complicado, porque este torneo justo es el que determina quiénes son aquellos tres que van a pagar en el tema de la porcentual. En monetario y quienes van a ir pues nuevamente a luchar por la liguilla, ¿no? Y el campeonato. Nosotros entendimos desde un principio que teníamos que hacer las cosas mucho mejor que el torneo anterior. Lamentablemente no se dieron los resultados como hubiéramos deseado, como la gente lo esperaba. Y pues tú sabes cómo es esto del fútbol, ustedes perfectamente lo saben mejor que yo. El hilo siempre se corta por lo más delgado y esa es la cabeza del técnico. ¿Qué me deja todo esto? Experiencia, aprendizaje, crecimiento, fortalecimiento, sé que son tragos amargos, hay que digerirlo rápido porque tampoco se puede quedar uno con la amargura o buscando a quién echarle la culpa, ¿no? Acá creo que es un trabajo en equipo en el que no hicimos las cosas bien y no estuvimos a la altura de las circunstancias y al final son ustedes, los medios de comunicación y la gente, pues quien va a juzgar el trabajo, ¿no? A veces en el fútbol actual se juzga más al técnico por el resultado inmediato, por la premura de sacar el resultado, de sacar los números, y no por el día a día, que es el trabajo, por la metodología, por el modelo de juego, por otras cosas, por optimizar recursos, por potenciar talentos, por debutar jóvenes. Muchos no lo toman en cuenta eso, pero al final, vamos, todo es parte del fútbol.
Hablas, profe, de los tres que van a pagar multa, y ahora resulta y empieza esa especulación y ese rumor que a lo mejor ni siquiera hay multa. lo cual ni descenso ni multa al final va a terminar siendo una vacilada, y me imagino que el tema de la multa y lo apremiante que estaba para Necaxa era parte de lo que originó, lo que ocasionó el cese, ¿no? ¿Qué pensaríamos después si de verdad no quitan las multas y ya ni siquiera tienen que pagar esos tres últimos?
Bueno, pienso que sería un poco lamentable esto, porque entonces estamos hablando de que no hay seriedad de que esto pudiera ser alguna pachanga, ¿no? Hoy se me ocurre que va a suplirse el ascenso y el descenso, y mañana resulta que lo retomamos. Hoy tienen que pagar los últimos tres en la porcentual, y mañana resulta que mejor siempre no, echamos para atrás. Pareciera ser que no es serio esto, ¿no? Yo no sé, al final, porque no me corresponde, yo no soy quien para hablar de ese tipo de temas, para eso está la gente de pantalón largo. Yo en lo personal pienso que lo más sensato y lo que más le conviene al fútbol mexicano es que vuelva el ascenso y el descenso, porque eso, la competencia justo, es la que va a impulsar un desarrollo, un crecimiento, que potenciemos realmente al talento mexicano joven, que tan necesitados estamos de ello. El que pagues o no pagues, el que se haya suprimido el ascenso, el descenso, creo que no ayuda en mucho a que haya esa competencia. Y te insisto, la competencia, Alejandro, es lo que te da el salir hacia arriba.
¿Cómo notaste que afectó esa competitividad, profe? Obviamente ya has tenido experiencias de todo tipo en el fútbol mexicano, con equipos peleando títulos, con equipo peleando descensos, con grandes nóminas, bajas nóminas. En este último año, ya sin el factor del descenso, ¿cómo crees que afectó la competitividad?
Mira, creo que sí. Hay un momento en que los clubes, pero sobre todo quienes ponen el capital, pueden relajarse un poquitito. ¿Por qué? Porque el no tener el descenso, pues definitivamente te saca un poco de presión. Aunque tengas que pagar una multa, que hoy, como decía Alejandro, capaz de que ni se paga al final, bueno, pues te da, no sé, algunas otras circunstancias. No es lo mismo que pagues 120 millones, 80 millones, 50 millones, a que pierdas la franquicia, que pierdas la categoría. Lo peor que puede suceder es que pierdas la categoría. Sí puede en el subconsciente caer, no solo en directivos, sino en cuerpos técnicos, propios jugadores, una especie de relajamiento y decir, bueno, no pasa nada. Si quedamos últimos, vamos a quedar últimos, pero no descendemos. Si quedamos penúltimos, está bien, podemos pagar una multa, pero tampoco vamos a perder la categoría, seguimos siendo de primera división. Puede ser. A lo mejor eso impacta, aunado al COVID, el que algunos equipos, como era este Necaxa o es este Necaxa, por ejemplo, tú ves una pirámide donde están las nóminas más altas y las más bajas, Necaxa está en el último grupo, en el de los más bajos. Y en ese sentido, tú ves equipos como los de Monterrey, Cruz Azul, América, mismo León, apostando fuerte, ¿no? Invirtiendo fuerte, invirtiendo bien, y son equipos entonces que están abocados cada torneo a disputar el título.
Pues es que en esa de la pagada, claro que baja considerablemente el castigo. En promedio, una franquicia se baja un 70% de su valor con la pérdida de la categoría. Aquí estamos hablando de 50 millones de pesos. Son 250 mil dólares. Es un jugador barato, profe, ¿no? Es sí, lo que sí, te anda. Traes un extranjero barato, 250 mil dólares. Entonces, claro que tiene que bajar. Hasta en el subconsciente, creo que sí hay algo de la pérdida de competitividad. Yo estoy de acuerdo con mucho de lo que decía ahorita.
Y lo otro que también a mí me parece que fue una medida un poco desafortunada, abolir el descenso. Por más que tengamos expansión, yo veo, ayer vi partidos de expansión, hoy hay, mañana igual, y los sigues con detenimiento y con interés, porque nos gusta el fútbol, porque es algo que nos apasiona, pero puedes detectar ahí talento joven que puede el día de mañana aparecer en primera división. Sin embargo, sin competencia, sin ese estímulo de ascenderás, pues está bien, habrá un estímulo económico, material, monetario, está bien, no viene mal, a nadie le cae mal un dinerito, pero mejor, yo te puedo asegurar que si les preguntas a todos los que hoy están en la división de expansión, oye, ¿qué prefieres, el dinero o ir por vez primera o regresar a primera división? Pues todos van a elegir este segundo escenario, ¿no? Así que sí te puede impactar negativamente en el subconsciente y relajar, y por consecuencia entonces no estás dando lo mejor de ti, ¿no? Creo que pudiera, no estoy diciendo que sea en todos los casos, pero sí puede en algunos casos ser eso lo que sucede.
Hasta hace poco, profe, yo veía en México equipos muy igualados en nóminas, en empresas que estaban atrás de ellos, y hoy sí lo que decías, Monterrey, América, Cruz Azul, Tigres, me da miedo que termine siendo una liga de dos o tres, como ha pasado en Inglaterra, o en Inglaterra menos estos años, pero en Italia, en Alemania, en España, que el resto sabe desde que arranca el torneo que no puede ser campeón, que su equipo aspirará a algo, aspirará a alguna sorpresa, algún buen partido en la temporada, a lo mejor meterse en algún momento entre los primeros cuatro o cinco, pero saben que al final va a ser difícil competir. ¿Va por ahí la liga? ¿Corre ese riesgo el fútbol mexicano de que suceda?
Sí, yo creo que sí, Alejandro. Y sería lamentable. Porque, ¿qué interés puede tener? Por ejemplo, hoy vemos la Liga de España. ¿Quiénes son los tres que están arriba disputando el título? Los dos de Madrid y el Barcelona. Y lo sabíamos desde que arrancó el torneo. Sí, es cierto, el Barcelona y el Real Madrid no han sido regulares, han sido inconsistentes, sus altibajos y todo, el mismo Atlético, pero las nóminas ahí están, las inversiones están muy fuertes. Tú ves los planteles que tienen y están todos esos tres equipos por encima del resto. Las posibilidades para el resto no quiere decir que sean definitivamente... No tengan una posibilidad, sí la tienen, pero son las menos. En México puede suceder eso. Hoy los equipos de Monterrey yo creo que lo han hecho muy bien, invierten fuerte, y Tigres va a un Mundial de Clubes, lo hace espectacularmente bien, siendo el primer equipo de México en llegar a una final del Mundial de Clubes, pero vamos, no fue con un plantel plagado de jóvenes, una nómina baja, fue con un plantel muy respetable, con una nómina muy importante. Monterrey mismo, los Rayados tienen otro plantel igual, que hace un año estuvieron también en Mundial de Clubes.
¿Cómo se puede corregir eso? Tope salarial, que los demás, porque, y te pregunto, yo tengo amigos que son que son aficionados del Necaxa, no muchos en Ciudad de México, pero de verdad están frustrados de que el equipo no andaba mal, ha tenido buenos jugadores, ha tenido figuras y los termina vendiendo y tal vez no se está invirtiendo igual en el equipo. Con todo lo que ha entrado, las ventas a Chivas, a MLS, a Pachuca, todas esas figuras que ha tenido Necaxa, pues es para que haciendo caja el equipo pudiera invertir y realmente tratar de competir mejor. No sé, tú lo viviste ya en primera persona y en primera fila.
Sí, este es un modelo de negocio. Es deportivo, pero no deja de ser un modelo de negocio. Y lo han hecho muy bien en torneos anteriores. Yo se los comenté apenas llegué el campeonato anterior, que esos modelos también pueden tener su vigencia y su caducidad, y que si no se traían refuerzos importantes, al menos dos o tres que te marquen diferencia, pues lo puedes pagar, y hoy lo pagué yo, pero vamos, es en general, no solamente el Necaxa, lo pagan los demás equipos. Cuando estuve en 2010, yo salí de Atlante, en mi etapa en Cancún de 2007-2010, nos fue súper bien. 2007 ganamos la Liga, 2009 ganamos la CONCACAF Liga de Campeones, fuimos al Mundial de Clubes. 2010 yo salí se cumplió el ciclo con Atlante. En una de mis pláticas que tuve al final con los directivos, era justo lo que yo les comentaba, y me preguntas tú ahorita, Alejandro, ojo, que estos equipos como Necaxa en este momento, Atlante en aquel entonces, tenían que vender a los mejores jugadores pues para ingresar dinero y para, para tener un presupuesto con el que pudieras operar la nómina, ¿no? Pero ojo, que no todo es vender, y vender caro y comprar barato no es una buena fórmula. En algún momento le vas a atinar, en dos momentos le puedes atinar, en tres, pero no en todos los jugadores. Y mira lo que sucedió con Atlante. Pasaron tres años de 2010 a 2013 y se fue a la primera, al ascenso MX. Y hoy está ahí en Liga de Expansión y es una lástima, un equipo histórico. Yo pienso, Alejandro, que sí, el tope salarial podría ser una buena medida que viniera a paliar estos temas económicos, pero sobre todo a equilibrar un poquito más las fuerzas de los equipos. Yo veo a los del norte muy, muy fuertes en nómina, en infraestructura. Pareciera ser que el COVID no les afecta tanto a ellos, al Cruz Azul, al mismo América. Y sin embargo, sé que a todos nos ha afectado, pero ahí los ha impactado de menor medida y el resto lo están sufriendo, y como consecuencia entonces los cuerpos técnicos lo vamos a sufrir también.
Profe, ¿cómo se le hace para competirle a estas potencias? Usted tiene ya muchos años lográndolo. En el torneo que entras con Necaxa, ganar, que le ganaron inclusive a equipos con mucho mejor nómina que ustedes, compitieron entrando al repechaje. ¿Cómo se empareja la fuerza ya en el terreno de juego?
Mira, yo pienso que es con trabajo, que es con una empatía y con una sinergia. Una empatía con tu equipo, una empatía con el vestidor, una sinergia como grupo, como institución, en la que todos potenciemos nuestras habilidades y capacidades. No encuentro otra manera. Después, cuidar mucho los pequeños detalles. Saber que cuando te enfrentas a nóminas más altas, a planteles más numerosos, de calidad inclusive, pues a veces tienes que buscar alternativas. Por eso el modelo de juego, para mi gusto. Antes yo tuve un entrenador que decía, Aldo, yo me muero con la mía siempre. Y yo digo, hoy, y muy respetable.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Hoy yo digo, no te puedes morir con la tuya. Si vas a enfrentar equipos tan poderosos como el Bayern Múnich, por ejemplo, que lo enfrentó Tigres en el Mundial de Clubes, pues entendemos que el Bayern Múnich ganó todo, iba por el sextete y lo consiguió. Entonces tienes que modificar algunas cosas, el modelo de juego, tus variantes, tu parado de equipo. Y nosotros hacíamos eso, creo que al final la forma de jugar que tenía el equipo conmigo el torneo anterior le gustó a los jugadores, pero sobre todo esto se fraguó en las dinámicas de los entrenamientos, en donde le dimos un equipo un toque de más versatilidad, un equipo más dinámico, que buscara tener ida y vuelta. Y hoy en día tienes que correr. Lo acaba de decir el Vasco Aguirre hace no muchas semanas atrás. Regresó de España después de muchos años de estar dirigiendo allá y haciéndolo en gran forma, y se encuentra con que en México llega al Monterrey, tiene un equipo, tú lo ves los nombres y dices, es el Monterrey, y te genera miedo, respeto y todo. También, si no corren alto, si no corren los Rayados, y un equipo que se le para enfrente le gana en correr, le gana los partidos también. Entonces, él, que es lo que está enfatizando mucho en el aspecto físico, todos tienen que correr. De calidad, de menos calidad, de más experiencia, de menos experiencia, sin excepción, todos tienen que correr. Ese es el fútbol actual, sobre todo en México.
Correcto, en ese esfuerzo de entrega, de que es innegociable, ¿no? Muchas veces el correr más allá del parado, etcétera, etcétera. Profe, platicaste del Atlante, aquel Atlante 2007-2010, de verdad fue una historia muy particular en el fútbol mexicano. Se fue a Cancún el primer torneo, cómo pasó todo, el Mundial de Clubes contra el Barça, se puso en ventaja el equipo. Nos gusta mucho en este espacio conocer anécdotas, conocer historias de momentos importantes de equipos o momentos importantes del fútbol mexicano. ¿Tiene alguna de aquel Atlante? ¿Tiene alguna historia, algún secreto, algo que nos pueda compartir de ese gran Atlante? Tenía un equipazo, es cierto, pero jugaba muy bien al fútbol.
Sí, Sí, Alejandro, la verdad que muchas anécdotas. De las pocas que se me vienen rápidamente aquí a la mente es que justo cuando nosotros ganamos el boleto y el derecho para ir al Mundial de Clubes, varias voces se levantaron y decían, pues, ¿a qué va el Atlante? A hacer el ridículo. Entonces, sabían que de pasar ese primer partido, que lo teníamos que ganar para después enfrentar al Barcelona, pues ya no apostaban por si pudiéramos dar la sorpresa o hacerles partido, no, hombre. Y yo recuerdo que hubo dos o tres voces por ahí que escuchábamos y después fue una cosa para la anécdota, precisamente. De cinco para arriba no nos bajaban de recibir del Barcelona. Y como bien lo señalas, ¿nosotros qué vamos a hacer allá? Bueno, pues vamos a jugar con el equipo que quizás en la historia del fútbol mundial es uno de los mejores o de los que mejor ha practicado el fútbol, con Pep Guardiola, con toda esa media cancha de Xavi, de Iniesta, de Messi, de Ibrahimovic, en fin, era un equipazo. Entonces, hay dos cosas que pueden suceder cuando te enfrentas a un equipo como ese. Uno, se te paralizan las piernas, tu mente dice y tus piernas no responden. O lo otro, te sacas esa presión de encima, disfrutas el partido y tratas de dar lo mejor de ti. Nosotros lo intentamos. Era como decía Aldo recién, ¿cómo iba a enfrentar yo al Barcelona de ese entonces? Vamos, no le iba a ir a presionar ahí arriba porque nos iban a pintar la cara y nos íbamos a comer 4, 5, 6 y un baile impresionante. ¿Cómo podíamos hacerle de otra forma? Hacer una línea de 5, de 4 volantes y un solo punta, esperarlos, genera que nos generan espacio. ¿Por qué? Porque los analizamos. La central de ellos era Puyol y Márquez. Sabíamos que Puyol y Márquez achicaban hasta media cancha. Sabíamos que la velocidad no era su fortaleza de ambos centrales, que sus laterales venían un montón al frente. Bueno, pues entonces nosotros lo que intentábamos era hacer cambios de juego cruzados a la espalda de los centrales y aprovechar la velocidad de nuestros chiquitos. La verdad que parecía un partido... No de equipos de fútbol profesional. ¿Por qué? Porque te voy a recordar nuestros jugadores. El Chicharo González no pasa del 1.70. El Jovi Bermúdez, mucho menos. Fernando Navarro, Memo Rojas. O sea, teníamos un equipo bien bajito de estatura y todo. Y entonces la gente no nos creía que éramos un equipo profesional. No pensaba que ese equipo jugara bien y mucho menos que le fuéramos a hacer partido al Barcelona. Alejandro, yo pienso que todo es posible siempre y cuando tengas esa sinergia, tengas esa empatía, tengas ese compromiso. Y este equipo tuvo ese Atlante de 2007 a 2010, que me tocó la fortuna de dirigirlos y con quienes ganamos títulos. Tenía mucha empatía y tenía, ¿sabes qué? Mucha vergüenza, mucha resiliencia. Llegamos a Cancún y dentro de esas anécdotas, te voy a decir, teníamos que hacer nuestras necesidades cuando íbamos a entrenar a un lugar que se le llamaba La Roca. Ya no existe más, era un vivero de césped para los campos de golf, pero literal abajo del pasto era como roca, de verdad, era durísimo, o sea, las plantas de los pies, imagínate, todas las articulaciones pues te dolían un chorro, pero los jugadores eran resilientes y les importó muy poco, nos bañábamos, bueno, sobre todo ellos que sudaban un chorro, nuestras necesidades las hacíamos como en el campo, atrás de los árboles, con el temor de que nos saliera un jaguar por ahí o alguna víbora, algún animal, pero de verdad no había infraestructura. Yo pienso que por eso es mucho más importante ese paso que tuvimos de 2007 a 2010 y lo que ganamos con ese Atlante por todo este tipo de carencias.
Hoy, profe, el futbolista es más exigente, porque del Atlante, aquel que me platicas, de entrenar donde sea, de como todos vamos creciendo y juegas en tierra, en el llano, con vidrios, con lodo, con piedras, en la calle, con dos piedras, ahí vamos, y ahí viene coche. Hoy las generaciones y el futbolista se ha vuelto más, más exigente, más, yo quiero, yo necesito, ¿pasa por ahí?
Totalmente, sí. Hoy el jugador no solamente te exige más, Hoy el jugador te evalúa más, el jugador está mejor preparado en lo académico, en lo intelectual, es más estudioso, es más reflexivo. El fútbol cada vez se hace un ejercicio más racional, y racional es en comprender, entender el por qué te paras en una posición, por qué un armado, por qué una formación, por qué un perfil, por qué cuando sí salir a apretar, por qué cuando tirarte un poquito en zona, un montón de cosas que a lo mejor antes el jugador te creía tanto que las hacía porque tú se los decías, hoy no. Oye, Alejandro, si tú como vas vestido ahorita, como estás vestido ahorita, llegas allá y el jugador te checa de arriba abajo, pues traes unos iPods de última generación, ah, bien, pero si traes de los huesotes o de cables y eso, pues, ¿qué pasó, Alejandro La Rosa? ¿Cómo va a traer esto? Que no sé qué, o sea, aunque no te lo digan, te están checando. Y es bien importante que, pues, tú puedes trabajar muy bien en la cancha, pero si no tienes esa capacidad de gestión en cuanto a tu forma de hablar, de dirigirte, de hacerte entender, ah, vamos, ahí sufres bastante. O a la inversa, si tienes un speech súper armado, deleitas, seduces y convences a quien sea, pero en la cancha no respaldas lo que dices con tus palabras, tienes un trabajo a la mitad y el jugador se da cuenta. Hoy te evalúan muchísimo cómo vas vestido, si tienes sucios o no los zapatos, si planchaste o no tu camisa, si te diriges bien a ellos o no, si vas rasurado o no. Un montón de cosas hay que cuidar. Y el jugador hoy, por supuesto que es más, más cuidadoso de su aseo personal, de su vestimenta. Yo antes, por ejemplo, cuando fui jugador, era raro ver a un jugador ponerse gel antes del partido y checar ahí su peinado y todo. Era raro, sí lo sabía, pero era raro. Hoy en día es muy normal que el jugador se esté poniendo gel y checando si el cabellito, si para aquí, si para allá. Algunos inclusive hasta se ponen, ¿cómo se llama?, perfume. No estoy diciendo que esté mal, son formas de ser de acuerdo a cada época, pero en mi época era muy raro encontrar eso. Es más, te puedo decir, en mi época y un poquito antes, era todo lo contrario, Alejandro. Había jugadores que a propósito se olían mal, a propósito comían mucho ajo para cuando se les acercara el rival, no quisieran ni estar cerca de ellos y se alejaba. Mucho antes de lo que yo fui como jugador, algunos traían hasta alfileres, dicho por excompañeros que llegaron a usar alfileres para, no sé, en las costillas, en las pompas, y sacarte de balance y todo. Era buscar, ¿no?, sacar ventaja de alguna forma. No es que no la sigan sacando o tratando de sacar ahora, pero sí el jugador ha cambiado en ese sentido. Sí cuida mucho más esos detalles, sí quiere que haya mucho confort, que las áreas donde se desenvuelve estén plenas, que tengan todos. ¿Por qué? Porque el jugador así es. Ahora, a mí me parece que en ese sentido todos, jugadores y cuerpos técnicos, estamos obligados a exigir, por supuesto, pero también a dar resultados, más que por supuesto.
¿Pero qué efecto cree que tiene, profe, este cambio en el jugador, en su manera de ser, en su orden de prioridades? O sea, ¿cuáles son las cosas buenas del jugador de hoy? Pero ¿qué le gustaría que los jugadores de hoy se trajeran del pasado, profe? ¿Qué cree que nos está haciendo falta?
Aldo, yo pienso que lo bueno que estoy viendo en muchos jugadores y jóvenes es que son más abiertos, tienen más confianza de entablar una comunicación directa con el entrenador, de decirle, oye, o preguntarle por qué aquí, por qué allá, oye, yo pienso esto, el otro. Eso es un diálogo. Y a mi entender, el monólogo en el fútbol actual ya no existe más. Es decir, tú puedes tener...
Ese es un detalle bueno.
Adelante, sí, claro. Perdón. Te voy a decir por qué, Aldo, porque hace no mucho tiempo todavía algunos entrenadores pensábamos que teníamos aquí el librito y que este librito tenía la verdad absoluta. Y no es cierto. Hoy creo que lo más importante, lo que más suma, lo que más te permite crecer, es el diálogo, el intercambio, el que estemos inclusive en desacuerdo, con respeto, con educación. Pero oye, a ver, Aldo, dime tú por qué prefieres pegarme con la zurda, o por qué ponerte de esta forma o allá cuando yo te estoy dando otra indicación. Eso es buenísimo. Eso, para mi gusto, tiene que todavía crecer mucho más, porque estamos volviendo el fútbol más racional, lo estamos comprendiendo mejor y lo vamos a interpretar mejor, y entonces cuando se ejecuta se va a hacer un mejor espectáculo. Lo que yo recuperaría del pasado es esa garra, ese amor por la camiseta. Me parece que a veces se cambia tanto el jugador de un equipo a otro, tan fácil, de un torneo a otro, cuando tienes a lo mejor 2 o 3 años de contrato y de repente en un semestre a otro ya estás en otro equipo, dependiendo de otros colores, en otra ciudad. Entonces, pues como que no hay identidad, por consecuencia se perdió ese amor. Me explico, esa vergüenza deportiva. Antes a lo mejor no era el fútbol tan técnico, tan rápido, tan táctico, pero era muy pasional, mucha entrega, derramar hasta la última gota de sudor, o sea, salir prácticamente de rodillas después de un partido. Siempre ha sido una demanda de los aficionados. Oye, a veces vas a perder, y eso lo puedo entender. Lo que no te vamos a aceptar y no hay margen como para que entre en una negociación, es que no des lo mejor de ti en cada partido. Y eso hay que recuperarlo, porque a mí me parece que en ocasiones nos olvidamos que nos debemos a esa gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana para ir a una fábrica y después el fin de semana quiere ir a ver a su equipo con su hijo o con alguien, con un acompañante, y entonces está gastando un porcentaje importante de su raya de la semana o de la quincena. Entonces quiere ver un espectáculo, quiere desestresarse, quiere sacar un poco los problemas del día a día, y nosotros luego en la cancha como que estamos fingiendo, estamos haciendo como que jugamos, pero no jugamos, como que damos un espectáculo, pero como que no lo damos por completo. ¿Por qué? Porque a veces nos reservamos un poquitito. Yo pienso que el jugador actual está tan preparado en todos aspectos que es posible exigirle cada vez más.
Oye, profe, ¿qué rol cree que deben de tener las inteligencias deportivas en los equipos? Sobre todo a la hora de tomar decisiones como entrenador. Todo esto de las analíticas, de los números, etcétera. ¿Qué rol cree que debe de tener?
Yo pienso que es bueno, Pienso que es bueno, pero pienso que cuando se ignora o se pasa por alto la opinión de un cuerpo técnico, como que algo no está bien, como que un eslabón en esa cadena se está dejando pasar y se está desaprovechando. ¿Por qué? Te voy a argumentar. La inteligencia deportiva mayormente se basa en las estadísticas, y obvio que ven videos de este fútbol, de todo el mundo y de todas las categorías, ¿de acuerdo? Por cualquier herramienta tecnológica lo puedes ver. Con mucho respeto, porque hay gente que ve muy bien el fútbol, que lo platica muy bien, que lo analiza muy bien, pero yo pienso que para un argumento de más peso está ahí justo en la trinchera, donde están realmente los golpes bajos, donde sabes que no hay gente en las tribunas. Pero cuando hay gente, ya sea de tus seguidores o de los rivales, y el equipo no anda funcionando, los resultados no se están dando bien, tú tienes que estar frío, tú tienes que estar enfocado en el partido y buscar soluciones y dar soluciones, porque el resultado es el que prevalece. Y sin embargo, me da la impresión que a veces el Departamento de Inteligencia Deportiva ha querido como que desbancar un poquitito en la figura, y vuelvo a repetir lo que te decía hace ratito, de la verdad absoluta nadie la tiene, menos el entrenador, pero sí debe tener como que un porcentaje de valor el que escuchen su opinión, ¿no? Porque a lo mejor, oye, yo puedo traer a ¿quién te puedo decir? A Cristiano Ronaldo, ¿no? Ok, me lo traen al equipo, pero a mí me gusta un delantero que tenga más pressing, que vaya y presione alto la salida del equipo rival. Cristiano no es un jugador para eso, Cristiano es un jugador de otro tipo de características. Bueno, a lo mejor no nos alcanza para traer a Cristiano Ronaldo, tenemos que traer a otro jugador que no tiene el talento que Cristiano, pero sí tiene la disciplina táctica y la multifuncionalidad de poder jugar en dos o tres posiciones. Y entonces, en lugar de hacerme gastar un cambio desde la banca hacia la cancha, pues puedo hacer ajustes tácticos en el interior del terreno de juego sin necesidad de gastar ningún cambio. Son ese tipo de cositas que solamente te las da pues las batallas, y las batallas son las victorias, los empates, las derrotas que vas teniendo, los torneos que vas dirigiendo ahí. A veces te salen las cosas bien, a veces no te salen bien, a veces ganas, a veces pierdes. Cuando tienes un título es lo máximo y es todo, y de aquí yo soy, de aquí no puedo bajar. No, el fútbol tiene estas cosas, nos ubica bastante bien porque hemos pasado por las duras, por las difíciles, y esas son las que son el maestro. Porque cuando estamos todos en la de ganadores, en la de exitosos, en la de que sacas campeón aquí y allá, y las cosas estaban bien aquí y allá, pierdes un poquito la dimensión de las cosas y de la realidad. Pero cuando te vienen las adversidades, es justo la adversidad el mejor maestro para uno como entrenador, para los jugadores, para las instituciones en general. Creo que para la vida misma,
Para la vida.
Fabuloso, fabuloso. Profe, aquello de, lo del profe no es ya gratis. ¿Qué le dejó toda esa época? ¿Qué nos puede compartir de esa época? Pues realmente de enseñanza. Hoy me parece, y eso sí es en lo personal, hoy algo tan, tan importante y que hace tanta falta en nuestro país, como es la educación, como es la docencia, como es el acercar a los niños a todo eso, al deporte y a la educación. ¿Cómo y en qué lo marcó esa época?
Yo pienso, Alejandro, que para mí fue bien importante haber estado en las aulas, porque la didáctica, la pedagogía que se trabaja en las aulas, en las escuelas, de alguna forma se traslada a los equipos de fútbol, probablemente más con los jovencitos, ¿no? Que los tienes que llevar poco a poco, que tienes que tener esa sensibilidad para saber cuándo están preparados para que los avientes al ruedo o cuándo los vas de a poco llevando hasta que no los quemes, sino que los consolides en primera división. Hacer una especie de mentoría. Yo he visto a muchos personajes, entrenadores, jugadores, gente del medio del fútbol, que saben mucho de fútbol, en su afán de querer ayudar, muchas ocasiones no llevan a cabo bien ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entiendo que el fútbol es como la escuela misma. Es teoría, es práctica, es la repetición, es la ejecución, es la repetición, correcciones, un montón de pasos que tenemos que dar. Y a veces uno, vuelvo a insistir por esto, porque es la realidad, la inmediatez de los resultados te lleva a tener esa presión extra. Entonces te olvidas un poquitito de decir, a ver, Alejandro, agárrate un montón de chavos y estos experimentados y danos resultados. Y de repente volteas así y dices, o tienes la otra opción. Vas con gente consolidada, gente hecha, gente con experiencia y con quién te la juegas. No todos los entrenadores se la juegan con jóvenes. ¿Por qué? Porque pareciera ser que la experiencia, los jugadores ya más hechos, pues te dan muchas más probabilidades de éxito que una combinación de experimentados y jovencitos. Pero vamos, yo después me pregunto, ¿qué cuando yo fui jugador no tuve una primera vez? ¿Qué cuando fui entrenador por vez primera no tuve esa primera vez? Claro que tenemos que tener esa primera vez. Oye, dentro de mis anécdotas, no sé si se acuerdan ustedes, cuando yo debuto como entrenador de fútbol en primera división, fue contra Chivas en el Estadio Jalisco y me meten 7-0. 7-0 me meten en mi primer partido dirigiendo en primera división al Atlante. No sé si recuerden que el torneo anterior habíamos llegado justo a semifinal contra Chivas y se había armado la campal. Y entonces nos habían suspendido como a 7 u 8 titulares, Luis Gabriel Rey, Federico Vilar, entre otros. Ese tipo de situaciones son los que te van a marcar en un futuro. O eres resiliente o no lo eres. Porque, por ejemplo, perdí ese partido y pedía la cabeza del técnico. ¿Y quién era el técnico? Pues un tal profe Cruz, cara, que era su debut. Pero la gente se consigue el profe Cruz. Y si fue jugador de aquí del Atlantis y salió campeón, la gente se queda con que te metieron 7 y te dieron una sacudida increíble. Entonces, yo pude haberme amargado o visto de tal forma presionado, decirle a Toño, a Cuchonal, a la directiva, oigan, ¿saben qué? Pues ahí está el equipo, yo, ¿saben qué? Me hago un lado, mejor yo voy como segundo, como tercero, los ayudo. Nunca pasó por mi mente eso, Alejandro, y entonces pienso que eso es parte de lo que te da la formación en las aulas, buscar esa resiliencia, tener esa capacidad para las cosas negativas, las cosas malas que te suceden, deshacerte de ellas lo más rápidamente posible, saber encauzar tus frustraciones o tus derrotas, pero también, y lo más importante, saber encauzar en exitoso y en ganador, porque eso es lo que más fácil te desubica.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Correcto, profe, de aquel Atlante 2007. A ver, ¿quién era quién? ¿Quién era el líder de ese equipo en la cancha? ¿Quién era?
Ah, había varios líderes en ese equipo. Pues no parecía. El más, porque era sin duda la figura o el emblema, Federico Vilar.
Vilar, ok. ¿Quién era el del ambiente en el vestuario? ¿El de las bromas, el de la música, el jajaja, jejeje, el desmadroso?
Fíjate que el místico Pereira tenía esa polivalencia en el aspecto de gestión de vestidor, era muy, muy bueno para ello, pero había otros, ¿eh? El Chicharo González también era tremendo, era muy bravo para eso. Giancarlo Maldonado era otro también que hacía un ambiente muy bueno.
¿Y qué rol jugaba Clemente Ovalle? Ya nada más te quiero preguntar por Clemente, al final el héroe, ¿no? El que da el título, pero... ¿Qué le dijiste a Clemente después de ese disparo? ¿Se inventó un gol de otro país, de otra liga?
¿Qué le puedes decir, Alejandro, cuando sales campeón? No te salen las palabras, no dimensionas. Estás como en un estado de shock, emocionalmente muy positivo, muy alegre, muy contento, muy feliz, y lo que tú quieras. Pero yo en lo personal no tenía claras mis ideas, sinceramente, después de que terminó el partido. Ahora, el rol de Clemente Ovalle lo hubieras visto durante todo el campeonato, muchacho, bien serio. Bien callado, casi introvertido, no se metía en lo absoluto en ningún problema con absolutamente nadie. Es más, les voy a contar una anécdota de él.
Adelante, estaba, por favor.
Un partido alto, no recuerdo, creo que era de liguilla, si no me equivoco, creo que era de liguilla, puedo equivocarme, pero un partido importante en el estadio de ahí de Andrés Quintana Roo de Cancún. Y entonces hay un cuadro que es el vestido. Y pues alrededor las bancas, ¿no? Y ahí los jugadores, y atentos para hacer los ajustes. Y yo ya estaba hablando, te ponen el pizarrón y tú pues pones ahí cómo está parado el rival, nos están haciendo daño por aquí, por allá, les podemos hacer daño aquí, ajustemos esto, lo otro, la defensiva, la ofensiva, en fin. Yo estaba justo metido ahí dándolo, o tratando de ayudar a mi equipo con algunos ajustes. Y se levanta Clemente, pero como zombie, calladito y todo, se cruza por el medio, delante de mí, delante del pizarrón, así se cruza y se va al baño. Y entonces cuando lo ve uno parar, pues se quedó uno así, pues no sé qué iba a hacer. Se pasó, se regresó y todos callados porque no sabíamos qué estaba pasando. Y regresa y se sienta y como si nada, entonces todos soltamos, Cleme, todo está bien, Clemente. No, sí, profe, que no sé qué, perdón, que fue a hacer del baño.
En su mundo, güey.
Sí, exacto. O sea, en un momento en el que el técnico estaba hablando de ajustes, de esto, del otro, en un partido de liga, ese era Clemente.
Se fue. No, oiga, profe, cuéntenos, a ver, le pregunto, ¿qué tiene Osvaldito Martínez, que sale campeón en tantos lugares?
No, tiene mucha calidad. Calidad como profesional y calidad como ser humano. Okay. Lo he enfrentado varias veces y se nota las veces que yo he platicado con ese muchacho y los comentarios que me han dado excompañeros de ellos con los que después yo tuve la oportunidad de trabajar, todos hablan maravillas de él como jugador y como persona, y es un jugador que se le nota con su lenguaje, cuando no el hablado, sino el corporal, cuando está defendiendo a algún equipo, siempre quiere ganar, es un muchacho que no se cansa, tiene esa hambre por seguir ganando cosas, y salir campeón es parte de lo que debe distinguir a un profesional.
¿Usted, profe, se cataloga como la volpista? ¿Se identifica como la volpista?
Mira, yo pienso que el otro día hizo Toño García una muy buena observación, hace algunos meses atrás, y dijo, más que la escuela la volpista, debe ser la escuela atlantista, y coincido más con esto, Aldo, te voy a decir por qué. Porque es cierto que con la Volpe aprendimos un montón de cosas. Tácticamente, Ricardo debió ser en su momento el mejor estratega, el mejor táctico, sí, de acuerdo. Pero después, quien te da las oportunidades para aparecer en primera división, es el Atlante, es Toño García, es Cuchonal, es la gente del Atlante. Entonces él decía, Toño argumentaba con justa razón, más que la escuela, la golpista de estos entrenadores debe ser la escuela atlantista, porque somos nosotros los que les hemos dado la oportunidad de aparecer en primera división. Pienso que un 50 y 50 debe estar bien, porque de todos los entrenadores hemos aprendido, ¿no? Más o menos, pero de todos hemos aprendido. Sin duda, de Ricardo fue una gran influencia para toda esa camada del 93, sobre todo. Pero no lo es todo, ¿eh? Después cada quien le da un toque muy personal, el enfoque de acuerdo a tu personalidad, le das otro tipo de sentido, tu forma de hablar, de dirigirte, de gestionar en los vestuarios, en la misma cancha, en lo grupal, te le va dando un sello muy personal.
Oye, profe, ¿te imaginaste a Solari dirigiendo al Madrid y al América? ¿La neta?
No, hombre. Nunca. Lo que sí, que cuando yo lo tuve allá en Atlante, Alejandro, esto sí se los digo abiertamente, supuse que iba a ser un tipo exitoso en lo que se dedicara, porque es extraordinario al momento de hablar. Es un orador importante, ¿eh? Tiene muchas tablas, tamaños, es muy preparado, es un tipo inteligente, y realmente no me sorprende después que haya tenido esa oportunidad con Real Madrid y ahora le esté yendo bien con América. No me sorprende. Es un extraordinario orador y es un gran gestionador grupal.
Y en lo profesional, en el día a día, ¿cómo le fue con él?
Fíjate que bien, tuvimos un altercado alguna ocasión, ¿eh? No sé si lo recuerdan. Mira, no lo deben de recordar tanto porque justo nosotros jugamos un sábado por la noche ahí en el estadio Andrés Quintana Roo. Perdimos ese partido, de hecho. Él anotó un gol y el equipo estaba reaccionando bien. Pero al otro día, madrugada del domingo, fue cuando le dieron el balazo a Chava Cabañas, a Salvador Cabañas. Entonces todos los medios se fueron por la noticia de Salvador Cabañas y el balazo y todo eso, ¿no? Pero tuvimos un altercado ahí porque hay una jugada en particular, nos perdíamos creo que 2-0, hace gol justo Solari, y hay una jugada en la que ellos tratan de salir jugando y yo le conmino a Solari que vaya a hacer una presión alta, conmino, sin ningún tipo de grosería, ni vamos, vamos, Santi, vaya, presione, pero no sé qué. Y él no sé qué escuchó o no sé qué interpretó y se volteó a mí y me contesta mal. Y entonces nos hicimos y de palabras y de groserías. No pasó de ahí. En el vestidor igual la cosa estaba caliente porque perdimos y eso. Pero al otro día solventamos todo en lo personal y no quedó en lo absoluto ningún tipo de rencilla. Él trabaja muy bien. No vino acá solo a llevarse una lana o a solearse ahí en las playas paradisíacas de Cancún. Vino con mucho profesionalismo y con mucha vergüenza a aportar lo mejor de sí. Y creo que nos aportó. Bueno, él tiene la oportunidad de ir a jugar con Atlanta al Mundial de Clubes en Abu Dhabi.
Mira que yo creo que muchos, profe, en Cancún querían ir a cobrar y a pasearse, ¿eh? Y sí. Alguien en la talla, por cómo había andado Solari, llama la atención que lo haya hecho bien y ha sido profesional, que se haya comprometido con el grupo.
Porque aparte no solo se comprometió, y lo digo yo o lo reconozco yo, no. Fue buena influencia para el resto de los compañeros, ¿eh? Mira que era un equipo noble, ese plantel, como bien lo comentabas tú, que jugaba bien y que encima era muy noble. Era un gran grupo. Se habla mucho del Atlante, Alejandro, del 93, del cual fui yo parte como jugador y campeones, pero de este del 2007 se habla menos. Y sin embargo, me parece que este tiene mucho más mérito. Yo recuerdo cuando nos íbamos para Cancún y nos dijeron, hey, en el aeropuerto nos hacían así, 6 meses, disfruten las vacaciones y van a estar de regreso, ¿eh? Porque allá no les va a ir bien, allá más la fiesta se los va a comer. Y sí puede suceder, ¿eh? Que Cancún te coma la fiesta, imagínate la playa, el sol, la arena, la temperatura del agua, los lugares, toda la belleza que hay ahí. Ese Atlante, la verdad, todo lo que hizo en esos 3 años que yo tuve la fortuna de ser parte de, me parece que es algo histórico. No sé si lo vuelvo a repetir, ojalá que sí, pero salir campeón de la Liga 2007 y luego ganarla con CACAF 2009... no muchos equipos lo pueden hacer.
Correcto, profe. A ver, terminemos. Aldo, no sé si hay algo más con un pues, falso.
Yo, ahorita que dijo conflicto, me acordé del de Villalpando, profe. Cuéntenos.
Oye, ya no voy a hacer nada de eso porque luego me preguntan más de fútbol, más del conflicto con Villalpando que de fútbol.
No.
Si hubiera sabido que las cosas iban a ser así, mejor no digo nada, mejor le digo a Villalpando, vete directo al vestidor. ¿Sabes que hoy, después de aquel altercado que fue obvio del dominio público porque fue en la Copa Libertadores en unas instancias de octavos de final, de hecho? Uh-huh. Fíjate que entonces, se estaba transmitiendo a todo el continente y la realidad es que no hubo una sola grosería. Sí es cierto que sí. Quizás yo me equivoco en sacar al jugador, pero al final, ¿por qué me equivoco? Porque a lo mejor nunca o casi nunca se saca al portero, a excepción de cuando está lesionado. Entonces se hace un ajuste. Pero a ver, yo me pregunto, entonces los jugadores de cualquier línea, cuando tienen un mal partido, ¿no lo sacas o sí lo sacas? Como entrenador tienes que hacer ajustes, ¿no? Porque al final lo más importante no es si se va a disgustar o no a disgustar a un jugador. Es obvio que un jugador que sale no va a salir contento. Cuando lo sacas y las cosas no están yendo bien, pues es obvio que después tiene que haber un autoanálisis y saber que, bueno, pues es así el fútbol. A veces no tienes un buen partido y listo. El altercado fue mucho más allá de lo que realmente sucedió, de lo que pasó. Si bien es cierto que después en el vestidor él ya no estaba porque se lo habían llevado al hotel, entonces ya no tuvimos ningún contacto después del partido. Estábamos felices, por un lado, por haber calificado los cuartos de final y tristes porque se había suscitado ese problema. Sin embargo, el equipo no se rompió el vestidor, no se resquebrajó. Al otro día, en el aeropuerto, es Jorge Villalpando quien me busca en uno de los pasillos y ambos nos ponemos a llorar, reconociendo que de una u otra forma, en mayor o menor porcentaje, ambos nos habíamos equivocado, pero que eso no iba a romper la buena relación. Hoy te puedo asegurar, Aldo, y te lo digo viéndote a los ojos, y te lo digo en persona, uh-huh, y te lo digo delante de Jorge Villalpando, somos mucho mejores amigos de lo que ya lo éramos en aquella etapa con Jaguares de Chiapas.
Eso es bueno. ¿Es verdadero o falso, sí, profe, que le llamas o lo buscas cada año en su cumpleaños?
Es verdadero. Nos hablamos.
Mira nada más en qué terminó todo eso.
Qué buen puente, profe, ¿no?
Sí. Nunca sabes el fútbol, ¿no? Las historias y sus formas de encontrar ciertas relaciones y ciertas amistades con el tiempo. ¿Verdadero o falso que el gol de Rojas contra el Barcelona, pues es el momento más gratificante, más feliz de tu carrera como técnico?
Yo pienso que es falso porque el más gratificante es el de Clemente Ovalle para el campeonato.
El título.
La liga, señor.
Exacto.
El título, eso no se te olvida. ¿Verdadero o falso que si deciden en algún momento cambiarle el nombre a la escuela, Acatitla se llama? Acatitla, ¿no? Estoy bien.
Donde trabajé se llama Cástulo Ramírez. En Santa Marta. La colonia es Santa Marta.
Santa Marta. Si cambian el nombre tal, ¿estarías dispuesto a prestar tu nombre? ¿Verdadero o falso?
No. Está muy complicada esa.
No, profe, hombre. De ese para arriba no pasa nada.
No, sería un alto honor, no solo ahí, sino quizás en mi pueblo natal, que dijeran una calle o una cancha. Oye, sería un alto honor. A mí me parece que, sin que esté promoviendo esa situación, es mejor hacer un reconocimiento en vida que cuando ya estás ahí 3 metros bajo tierra, ¿no?
Y la última. Solari va a ser campeón con América, ¿verdadero o falso?
Mira, yo digo que falso. Te voy a decir por qué. No lo enfrenté ahora contra el América, justo salí unos días antes. Uh-huh. Pero si encuentro un equipo que hoy juega muy bien al fútbol, que tiene continuidad, que está cerrando muy fuerte y que juegan también los titulares como los suplentes, que no se resiente realmente la ausencia de ninguno, es el León. Para mí el León es candidato para repetir.
Oh, mira que no es nada fácil ser bicampeón en México y a las pruebas, ¿no? Y a los resultados. ¿Lo de Cruz Azul descartado?
No. Pienso que la final va a ser Cruz Azul, León. Fíjate. León. Esa me gusta muy para bien. La final. Y ojalá, por el tema de los Cruz Azulinos, a mí me gustaría que fuera campeón Cruz Azul, no solo por ese hecho de tantos años de no salir campeón, sino porque el torneo anterior realmente hicieron las cosas muy bien, que después tuvieron un mal partido en la vuelta ahí contra Pumas, es otra cosa, fue un accidente muy fatal, muy grave, lo que tú quieras. Pero es un equipo también bien dicho por ti, es una muy buen apunte de los que yo considero entre Cruz Azul y León debe estar el campeón.
Pues muy bien, profe, ha sido una gran charla, un poco de todo, pasado, presente, futuro, lo que viene para todo nuestro fútbol mexicano. Te agradecemos mucho este tiempo y te mandamos un fuerte abrazo, éxito, y esperamos verte pronto en la cancha.
Muchas gracias, Alejandro. Aldo, ha sido un placer, como siempre, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, saludos a todos.
Gracias por conversar, profe.
Al contrario, Aldo, gracias a ustedes.
Vámonos, y gracias a toda la gente que nos sigue como cada semana y nos escucha en La Pelota al que sabe. Aldo, fuerte abrazo. Nos estamos viendo pronto y hasta acá llegamos en un episodio más de La Pelota al que sabe. Chao.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.